UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas de investigación que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y para nosotros es muy importante que nuestros alumnos nos cuenten no solamente sus vivencias, sino también las líneas de investigación que están llevando a cabo. Y también dar el otro punto de vista que muchas veces nadie conoce de lo que es un estudio de doctorado, lo que implica y muchas veces las cosas curiosas de cómo uno llega a los estudios de doctorado, de los objetivos que tiene el que acercar la comunicación hacia el público de todo lo que nosotros realizamos y tratamos de que sea de una forma amena. Y por eso hemos invitado a Lucía Valverde Vozmediano, buenos días.
Buenos días.
Y que nos va a hablar a priori, pero hablaremos de más cosas, de la recuperación del fósforo a partir de residuos agroalimentarios. Así, escuchando esto, parece que nos vamos a ir hacia los derroteros del compostaje o técnicas por el estilo. El compostaje, la verdad, que es uno de los grandes desconocidos. Es más fácil otras áreas en las cuales vemos o hablamos, pero normalmente del compostaje se habla muy poquito. Una pena, porque realmente entenderíamos mucho y ayudaríamos mucho si conociéramos más de cómo va el asunto. Bueno, Lucía, como en todas las bienvenidas y todo lo demás, pues normalmente se pone música, ¿no? Que viene un presidente, un tal, pues le ponen ahí una banda de música. Pues en tu honor te hemos puesto un poquito más de la sintonía del programa y, tengo que reconocer que de cierta forma me han dado muy buen resultado porque afloran muchas cosas que la gente no sabe de la gente que estudia doctorado. Normalmente, y seguramente te habrá pasado, que cuando tú habrás dicho, voy a hacer un doctorado, te habrán dicho, ¿a qué?
Sí.
¿No? Tanto, incluso familiarmente, a lo mejor tus padres no, pero a lo mejor tíos, abuelos, primos. Y una de dos dice, sigue la empollona, ¿no? Escucha, no lo voy a decir por ti, pero eso me lo dijeron a mí. O sea, que no
sí, tiene... o lo típico de, os pagan por estudiar.
Efectivamente, y eso algunas veces es cierto, pero la inmensa mayoría no. No, prácticamente nos hemos sufragado los estudios, bueno, o bien trabajando o bien por el soporte familiar, ¿no? De aquí que es muy importante que hagamos copartícipes a nuestros padres de el éxito que tiene por ahí. ¿Habías escuchado esta música antes?
No, la verdad es que no.
¿Y qué te ha parecido?
Me ha gustado. Me parece una melodía como que te transmite esperanza.
Mira, eres la primera que dice que transmite esperanza. ¿Sí? A ver si te digo yo que está. Antonio.
¿Qué dicen lo contrario?
En controles técnicos tenemos a Antonio Peñalver. Mira, es la primera que nos dice que le transmite esperanza. Oye, pues muy bien, ¿eh? Me has dejado
sin palabras.
Porque estoy pensando, digo, y la esperanza, no sé qué. Pues muy bien. Sí. No, sí está muy bien. Fíjate, hay gente que nos ha dicho que le es como un cuadro que le recuerda a determinadas pinturas. Hay gente que se ha vuelto filosófica. Hay gente que, vamos, te describe la obra, esto tiene tal, 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 los tiempos, los no sé qué, pum, 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 pero nunca nadie la esperanza. Mira, hay una cuestión importante porque muchas veces está claro que nunca sabes quién te está escuchando. Sí te puedo decir que nos escuchan en Latinoamérica, nos escuchan aquí en nuestro entorno de la UMH, y en algún país europeo. Y muchas veces, alguna vez, nos ha venido a decir alguien, dice, mira, yo te escuché cuando iba a entrar en selectividad. Y eso me moló esto de tal, y no sabía ni lo que era el doctorado, ni nada por el estilo. Dice, bueno, le quedó la semillita, ¿no? Entró y dice, oye, esta me mola, y me dice, oye, pues yo te escuché, eso significa que uno ya es mayor, ¿no? Pero... ¿cómo llegas tú? Bueno, en primer lugar, ¿qué formación tienes? Porque también muchas veces la formación, digamos, indica un poco el posible derrotero. ¿Y cómo llegas al estudio de doctorado?
A ver, yo soy biotecnóloga, estudié biotecnología aquí en la Universidad Miguel Hernández. Y bueno, siempre me había interesado el campo de la investigación, que fue por lo que estudié biotecnología. Y porque me gustaba también, sobre todo, la parte de biología celular, molecular, me interesaba bastante. Era un campo que me interesaba y tal, y es verdad que, bueno, hice el máster y terminé el TFM, y luego, pues, el grupo en el que estaba, pues, lo que pasa muchas veces en ciencia, ¿no? Que no había financiación y no tenía opciones de continuar.
Efectivamente, ahí es donde empezamos los hándicaps, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues ahí tuve un parón, momento de replantearme un poco todo. Y en ese tiempo, pues me surgió la oportunidad de hacer la tesis en este grupo. Me pareció interesante la línea que me proponían, así que pues aquí estoy.
Yo te puedo decir, efectivamente, yo imparto también en biotecnología y hay que decir que se os forma muy bien. Vamos. No porque haya clase, pero yo estoy en cuarto y se nota la formación, el espíritu de sacrificio, sí. ¿Verdad?
Sí.
Efectivamente, porque además, como digo yo, os forma justamente ante, no fracasos, pero que tú no puedas continuar en una línea de investigación, pero no porque ni tus directores quisieran ni por cuestiones, si es simple y sencillamente porque no hay falta de financiación. Entonces, muchas veces eso frena a priori la carrera profesional de mucha gente. Hay gente que dice, bueno, pues me busco el trabajo.
Y hay gente, entiendo, como tu caso, que dice, no, vamos a ver, a mí esto es lo que me gusta y tal.
De todas maneras, es que pasas de la segunda carrera por número, por nota de acceso, y luego te vas a un máster también bastante bueno, uno de los buenos que tiene la universidad. Y claro, Pero es que estoy tratando de pensar la reconversión, que digo yo, de la arabidopsis a la neurociencia y luego al compostaje.
Sí.
Todavía, a ver, ¿cómo llegas a eso? Porque yo entiendo, fíjate, el programa se llama Retos, pero esto es uno de los retos. Entiendo ahora la esperanza, voy entendiendo claro. La esperanza.
A ver, realmente el grupo sí que... la línea principal en la que trabaja es el compostaje y todo procesos relacionados. Yo, en mi caso, como has comentado antes también, mi tesis va sobre la recuperación de fósforo de residuos orgánicos utilizando fermentación, es decir...
Ahí ya va la biotecnología.
Sí, microorganismos.
Sí.
Que es un poco, o sea, toda esa parte de microbiología y tal también siempre a mí me ha llamado la atención y me ha interesado y creo que quizá es la parte que más relación pueda tener con mi formación, al fin y al cabo.
Fíjate, normalmente... compostaje lo llevan sobre todo químicos, básicamente, con lo cual la fracción microbiana les queda un poco, vamos, que son muy buenos, son expertos, pero digamos que hay aspectos que quizá no lo tienen, simple y sencillamente como formación, ¿no? en ese tipo de cuestiones. Yo creo que es muy buen complemento. Está claro que ahora los equipos de investigación, todos, deben ser multidisciplinares. Es decir, si tú tienes una parte muy bien cubierta, pero hay que buscar otro tipo de cuestiones. Yo creo que eso es un muy buen acierto, el poder incluir a alguien que controle sobre todo las fermentaciones. Pero, vamos a ver, a ti te llegan los residuos, digamos, para entrar un poco en lo que es tu tesis doctoral. A ti te llegan los residuos agroalimentarios. ¿Y cómo llegas al fósforo? Es decir, has dicho que usas los microorganismos, pero ¿qué hacen los microorganismos o cómo se dedican a metabolizar? Porque claro, el microorganismo lo que va a hacer es degradar todo lo que tú le has puesto para comer, que digo yo, pero de ahí hasta el fósforo hay un tramo,
Sí,
no sé, vale, porque sale alcohol, sale vinagre, salen ácido orgánico, aminoácidos, ácidos grasos. Y de ahí al fósforo hay algo que me pierdo. Pero bueno, para eso está Lucía Valverde,
sí, para explicarlo,
¿no?
La recuperación de fósforo, sobre todo en plantas de tratamiento de aguas residuales, es algo que se está ya... implementando, se está haciendo. Lo que pasa es que normalmente lo que se hace es añadir directamente un ácido. Añadiendo este ácido, lo que se consigue es extraer el fósforo del residuo, como que se disuelve, digamos, y entonces luego se puede separar y precipitar en forma de distintos minerales de fósforo, como puede ser la estrubita.
Yo entiendo
sí.
Que de las aguas residuales mucho del fósforo viene de los detergentes, ¿no? De ahí que es pero fíjate, eso como está ya disuelto y todo lo demás, y los microorganismos no, pero
claro.
Cuando tú te metes con un residuo agroalimentario, esto no es una depuradora.
Sí, bueno, realmente yo en la tesis estoy trabajando con distintos residuos agroalimentarios, también lodos de depuradora y estiércoles también. Y nada, entonces lo que hacemos a través de la fermentación o utilizando el microorganismo, que es un microorganismo acidófilo, es, digamos, reemplazar o sustituir ese uso que se hace normalmente de ácidos de síntesis química por, en este caso, lo que se implementa es una fermentación láctica. Entonces el microorganismo lo que haría es, normalmente incubamos el residuo con el microorganismo en cuestión y una fuente de azúcar. Entonces el microorganismo consume esa fuente de azúcar, lleva a cabo la fermentación y produce ácido láctico. Entonces, a través de la producción de ese ácido láctico de una forma pues, que es más sostenible al no utilizar esos ácidos que puedan ser más fuertes de síntesis, como he dicho, pues se consigue la extracción del fósforo. Luego, bueno, todo esto obviamente nosotros solo hemos hecho solo en una escala muy pequeña, a escala laboratorio.
Sí, vamos, que eso... Primero tienes que saber si sale, si es viable. Sí. Si no es viable, ¿para qué me voy a montar yo aquí un reactor que luego es un tracto?
Y bueno, una vez termina esa incubación, pues entonces el fósforo quedaría disuelto en la fase líquida. Lo que hacemos es separar por centrifugación y ya a partir de esa fase líquida precipitar, como he dicho, los minerales.
¿La estrubita esta que tú estás mencionando, que es un mineral muy rico en fósforo?
Sí, sí. Y bueno, está ganando popularidad. Bueno, hay algunos países europeos, por ejemplo Dinamarca, que ya la producen o la recuperan, como he dicho, generalmente es a partir de plantas de tratamiento de aguas residuales, de los lodos de depuradora.
Uh-huh. Fíjate, está claro que eso tiene que ser. Pero yo trabajo con una fuente de azúcares muy, muy importante y que nadie usa, que son los dátiles, tú verías, si no, bueno, a tus directores se lo voy a sugerir.
Sí, sí, se puede hacer la sugerencia.
Suelto, ¿no? Como dicen por ahí, ya de paso, mira, me has dado pie para meter el dátil por
pues
ahí.
Pues sí, porque nosotros, a ver, hemos
porque
utilizado...
Además es infravalorado, infrautilizado, vamos.
Hemos utilizado principalmente sacarosa, pero la idea sí que sería poder aprovechar algún tipo de residuo agroalimentario o demás que pueda funcionar como fuente de azúcar.
Claro, porque inicialmente, al estar haciéndolo en escala laboratorio, tú tienes que tener controladas las fuentes, etcétera. Y además, efectivamente, muchos de los residuos agroalimentarios no es solo azúcar, sino que además lleva otras sustancias que a la bacteria le sientan fatal. Uh-huh. Y entonces la bacteria igual no funciona como debería de funcionar. Siempre se aprende, ¿no? Yo, como dice, ya he soltado mi perla del dátil del día, para que luego nos digan. Yo doy opiniones al respecto y todo eso. Fíjate, ¿qué crees que te ha aportado los estudios de doctorado? Porque además... En este aspecto, yo creo que tu mente se ha ido reconvirtiendo de etapa en etapa. Es decir, entras, los biotecnólogos, aunque no lo creáis, tenéis un cuño, los que estamos fuera lo vemos, te cambias a neurociencia, que ya es otra forma de pensar radicalmente distinto, y ya, como digo yo,
El giro definitivo,
al compostaje,
¿no?
Es decir, de vez en cuando tú... Es que, fíjate, y lo digo positivamente, tú tienes que tener una forma de trabajo y de pensamiento radicalmente distinto de todos tus compañeros, sin ofender, ni mucho menos. Más que nada por el tipo de formación que tú tienes. Que eso no es, al contrario, es muy enriquecedor para todo el mundo. Tú puedes estar viendo cosas que el resto no están viendo.
Sí, yo creo que al final es lo que tú decías, que y es algo que pasa mucho en ciencia y que yo creo que es positivo, que es que los equipos sean multidisciplinares. Porque
no,
al final,
eso es fundamental.
Todo
ahora
el mundo
es...
tiene la misma formación, pues
no ves.
Es siempre a lo mejor el mismo enfoque y está bien siempre tener distintos enfoques.
¿Qué te ha aportado hasta ahora estar en un programa de doctorado?
Pues...
pregunta complicada,
esto, sí,
¿eh?
Sí, sí, es complicado. Pero bueno, muchas cosas. A ver, también lo hablábamos, ¿no? O sea, durante la carrera lo que es manejo de la frustración ya se trabaja bastante.
Sí.
Pero
sí.
Bueno, un programa de doctorado siempre es muy exigente a todos los niveles, o sea, no solo a nivel académico, sino también pues personal, pues ya sabemos.
No,
que...
y además estáis en un grupo, o estás en un grupo muy
potente sí.
A nivel internacional. Entonces, digamos que de cierta forma se espera que para que hayas podido entrar tienes que tener un nivel y que de cierta forma, no es que te obliguen, pero bueno, entiendo.
Mantener ese
pero efectivamente. Porque además, eso es lo que mucha gente no llega a percibir. Ese va a ser tu carta de presentación. Lo que tú hayas hecho, dónde lo has hecho y con quién lo has hecho. Y entonces, pues es un bien para todos. Y además, en este tipo de cuestiones, como digo yo muchas veces, a tus directores o al equipo de investigación su trabajo le ha costado, porque Orihuela, en este caso, hemos entrado prácticamente todos, cuando se entra la Miguel Hernández, con una mano delante y otra detrás. Sí, casi nada en los laboratorios y todo lo demás. A pasar a ser primer nivel, hay mucho trabajo por parte de la gente que inició, ¿no? Y de cierta forma, para que tú hayas entrado a entrar, está ahí. Pero bueno, vamos a ver. O sea, ya manejas frustración, que me parece muy bien, porque pasar de la neurociencia al compostaje es complicado.
Sí.
Bueno, yo creo que es complicado.
Sí, sí, claro. A ver, al final es, pues empezar, o sea, aprender muchas cosas de cero, claro, con las que no estaba familiarizada. Sí, es verdad que yo creo que viniendo de biotecnología, sí, a mí es una carrera que siempre me ha llamado la atención, y uno de los puntos fuertes que creo que tiene es que es bastante, no sé si decir genérica, pero como que aborda, o sea, es conocimiento aplicable a distintas áreas en realidad.
Uh-huh.
O técnicas que pueden ser aplicables a distintos campos de conocimiento. Entonces creo que eso pues me ha podido también ayudar un poco a...
No, y además, pero bueno, de hecho, fíjate, estaba pensando, hay una asignatura, creo que es microbiología industrial,
sí,
¿no?
Sí,
de
sí.
Manuel Sánchez,
sí,
¿puede ser?
Sí,
que es también muy excelente docente, y yo creo, está hablando, digo, mira, yo creo que Lucía debe estarse acordando mucho de
sí.
las clases.
Sí, sí, sí.
Bueno, escucha, cuando lo veas por ahí...
Se lo diré.
Dile, oye, que me acuerdo mucho de ti. Y si no, le dice, mira, y en la radio te mencionas.
Hemos hablado de ti.
Efectivamente, ¿no? Bueno, y hay muchos más docentes por ahí. Porque las tesis doctorales tienen, digamos, eso, el manejo de la frustración, pero también tienen una parte, digamos, de crecimiento personal,
sí,
¿no? Porque manejo la frustración, la tuviste en el grado. Pero, ¿qué ha cambiado, en qué ha cambiado Lucía desde que entraste ahora? Pregunta complicada, ¿eh? Porque uno no se ve. Los de fuera os vemos perfectamente. Pero de vez en cuando tiene que hacerse uno una autoevaluación, un auto-checking, como cuando mandamos un artículo.
Yo creo, al final es un proyecto que, o sea, que tú llevas a cabo de principio a fin, esperando tener unos resultados y demás. Entonces, bueno, eso exige mucho compromiso, sí, comprometerte al final con el tema que estás estudiando. Yo creo que quizá desde que empecé hasta ahora, el punto en el que estoy, no es, como que es, me veo más, no sé si decir capaz, o precisamente también viniendo de donde venía y haber llegado hasta aquí, pues creo que sí, como que me siento más segura de, pues eso, de mis capacidades y de todo lo que he ido llevando hasta
aquí. Además, se nota muchísimo digamos, sois más, primero, autosuficientes. Y además habéis crecido de una forma importante, personal y profesionalmente, ¿no? Eso muchas veces la gente no lo ve, y seguramente ya serás capaz de resolver problemas que antiguamente ni siquiera te lo habías planteado. Porque además hay otras cuestiones importantes. Tenéis mucha más responsabilidad y además lo asumes, lo ves. Porque otra cosa es de que, bueno, pues lo tengo que hacer y tal, pero aquí no. Estás en un proyecto, hay que dar resultados de un proyecto, y aquí no vale que, oye, déjame, no sé qué. No, si la fecha es tal, hay que entregar esto, de una forma u otra. Oye, y hablando un poco más de tu tema, que, porque claro, vamos a hablar del fósforo. Vale, muy bien. ¿Qué importancia tiene el fósforo y en dónde tiene importancia el fósforo que tú estás obteniendo?
Pues, bueno, el fósforo es un nutriente esencial para las plantas. Normalmente, o durante años, el tipo de fertilizantes que se han aportado a los cultivos son fertilizantes inorgánicos.
Uh-huh. Los famosos fosfatos.
Y además, pues ahora se está hablando mucho también de las prácticas que siempre han ido asociadas a la agricultura intensiva, que generalmente pues esos fertilizantes se han aportado en dosis altas y pues eso se ha relacionado con problemas medioambientales, por ejemplo, pues si ese fósforo queda retenido en el suelo o incluso puede migrar hacia torrentes de agua y al final pues, generar contaminación por ese exceso del nutriente. Entonces, ¿de dónde surge este proyecto? Pues un poco buscar fuentes que sean alternativas a esos fertilizantes inorgánicos que se han estado utilizando siempre, que sean más respetuosos con el suelo, con el medio ambiente en general y que aporten un valor añadido. Pues, por ejemplo, si ya no es un fertilizante inorgánico, sino que pues, tiene contenido en materia orgánica o lo que sea, que pueda ser beneficiosa también para el suelo.
Yo creo que eso es importante y sobre todo el problema que luego, tanto por exceso de nitratos, de fósforo, no sé qué, lleva a la eutrofización de masas de agua, ¿no? Está entre ollas, por ejemplo, el Mar Menor, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Cuando uno está haciendo este tipo de cuestiones, la idea es transferir, ¿no? Porque, vamos, si se queda en los laboratorios, pues nosotros inicialmente nos dedicábamos, bueno, pues este trabajo se hace, publicamos y nuestro trabajo se ha acabado, ¿no? Ahora no. Y a mí eso me parece muy bien, tenemos que ir hacia la sociedad, ¿no? Una de ellas es que valoren lo que tú estás haciendo, ¿sí? Y otra es la parte aplicativa. ¿Tú ves a las empresas interesadas en este tipo de cuestiones? Por una sencilla razón, el fósforo inorgánico es baratísimo.
Ya.
¿Y esto iría más hacia la parte de cultivo ecológico?
Sí, sí podría ir hacia esa parte.
Porque ahí es donde se puede pagar un plus extra a diferencia del cultivo en general, porque, vamos, yo soy un productor y que me están ahí, tengo una competencia desleal con terceros países, etcétera, y tal, y tengo que bajar los costos, pues, oye, me encanta tu trabajo, Lucía, pero, vamos.
Ya, no es viable, a lo mejor, económicamente o no me...
Es que a lo mejor no le salen las cuentas, es decir... Sí. A mí no me salen las cuentas, digo, si lo voy a vender en la gran cadena de supermercados nacional, en el cual vienen de cualquier sitio producto nacional, que si las cebollas vienen de Perú, si las patatas vienen de Francia, o vienen de Israel o de Egipto y todo lo demás, pues acaba un momento que, claro, no, ni siquiera consumimos productos nacionales. Y el agricultor, vamos, le vamos cerrando, nos estamos suicidando, ¿eh? Nos justo, vamos cerrando las únicas fuentes de financiación que tienen. O nos hacemos muy específicos o aquí cerramos el chiringuito. ¿Cómo ves a la industria en este aspecto? ¿Habéis hecho algún intento de que la industria lo vea o está todavía en una etapa muy incipiente?
A ver, de momento está en una etapa bastante incipiente, pero, por ejemplo, bueno, esto es un proyecto europeo en el que colaboran distintas universidades, o sea, el tema en el que yo estoy desarrollando ahora la tesis. Y, por ejemplo, nosotros nos hemos encargado, yo en la tesis, de toda la parte, como he dicho, a escala laboratorio, si es verdad, por ejemplo, que también intervienen algunas empresas. Y ahora mismo se está pasando al punto de intentar este proceso que nosotros hemos hecho a pequeña escala, llevarlo a una escala industrial.
Lucía, se me ha pasado el tiempo, ¿eh? Que ya tenemos aquí la sintonía.
Nos ponen la música ya.
Bueno, pues escucha, eso nos sirve y Antonito seguramente dirá que sí, que te invitamos a otro programa, si aceptas.
Sí, claro.
¿Eh? Antonio, ya sabemos que vamos a tener a Lucía en la próxima temporada. Bueno, la próxima temporada no, el siguiente programa, ¿vale? Eso todavía nos queda muy lejos la próxima temporada. ¿Eh? Bueno, pues Lucía, ha sido un verdadero placer conocerte, haber
también
hablado contigo en estos momentos y citándote para otra entrevista, eso que no nos quede, que quede grabado. Y muchísimas gracias.
A vosotros.
Lucía Valverde, voz mediana, gracias. Y en controles Antonio Peñalver,
de Orihuelica del Señor. Muchas gracias y a todos ustedes por escucharnos. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas, aquí en Radio UMH, la radio que va contigo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.